La lotería es el gran negocio del gobierno, el único negocio en muchos casos. Las filas que se crean para comprar boletos no son una particularidad de España, sino que se reproducen a nivel global. Desde Estados Unidos hasta China, pasando por Europa, la práctica totalidad de los estados monopolizan el negocio de la lotería en sus respectivos países. Un negocio que, a diferencia de todos los demás emprendimientos estatales, resulta extremadamente rentable. En el año 2024, la empresa pública que gestiona la lotería en España facturó 10.400 millones de euros y, tras cubrir sus gastos y pagar premios, el beneficio ascendió a casi 2.500 millones de euros, un margen del 25%, casi en línea con el que mantiene Apple. Los malpensantes dirán que es porque los dos usan trabajo infantil. Además, es un sector boyante. A nivel global, se estima que los ingresos de las administraciones de lotería alcanzaron los 353.000 millones de dólares en 2024, pero para 2030, siguiendo la proyección reciente, se espera alcanzar los 480.000 millones, un crecimiento anual de más del 5%. Curiosamente, o no tanto como pronto veremos, el mercado europeo es el que más crece. Un análisis de Grand View Research encuentra que uno de los factores clave detrás del incremento sostenido en los ingresos por lotería es la creciente popularidad de las loterías por Internet. El uso generalizado de smartphones, junto con un acceso a Internet mejorado, ha simplificado de manera significativa, dicen, el proceso para que los usuarios compren boletos y participen en estos juegos de azar controlados por los gobiernos. Un avance que no deja de ser interesante cuando la principal razón que usan los estados para justificar su monopolio sobre la lotería es fomentar el juego responsable y mitigar la ludopatía. Cualquiera pensaría que si quieres que los ciudadanos apuesten menos, ofrecerías menos oportunidades de apostar. Pero no es así. Todos los estados invierten hoy día en promocionar su negocio estrella y esta contradicción entre el objetivo declarado y el objetivo perseguido apunta al problema, a aquel triste día que este inteligente sistema de aportaciones voluntarias para crear un fondo común, llamado lotería, perdió su razón de ser y se convirtió en un instrumento como la inflación, un impuesto oculto que castiga más duramente a los menos afortunados. Dicho esto, es lógico que esto ocurriese. En Bitcoin pasó lo mismo. Así que dale like si estás viendo este vídeo mientras en otra pantalla sigues los boletos premiados en el sorteo del gordo y entendamos cómo la solución de Bitcoin puede convertirse también en la solución a la recaudación oculta de los estados. La lotería no tiene un inventor conocido, es una idea que se originó de forma independiente en varios lugares del mundo en distintos momentos y que se extendió momentáneamente por las regiones colindantes sin llegar a convertirse nunca en una institución perenne. El primer sistema de lotería pudo haberse empleado en China en el siglo II a.C. con el objetivo de financiar la construcción de la muralla china. En Roma también se tiene constancia de su uso, de nuevo para sufragar los costes de proyectos públicos. No fue hasta la Edad Media que estos objetivos puramente recaudatorios y ligados a proyectos de Estado, digamos, dejaron paso al uso de la lotería para metas privadas. En Europa se empezaron a usar las rifas por parte de parroquias, gremios y municipios como complemento de primitivas mutualidades de seguro que se empleaban para ayudar a los pobres y a los desfavorecidos. Los modelos evolucionaron tanto que un tipo de lotería se abrió camino incluso hasta llegar a un capítulo de Los Simpson.
Hagamos un trato. Los óleos no los venderíamos aún, nos descubrirían. ¿Sabéis alguno que es exactamente una tontina?
La tontina, en esencia, es lo que ocurre cuando pierdes la frase semilla de tu Bitcoin. Los que sobreviven se benefician de tu donación a la causa en forma de una menor oferta de tokens. Durante décadas, los formatos de lotería evolucionaron, como hemos visto con la tontina, y sus utilidades se multiplicaron hasta que, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, los estados comenzaron a regularlas con fuerza para acabar directamente prohibiéndolas, de igual forma que prohibieron a los particulares la emisión de moneda. El azar se convirtió en un monopolio del estado. En ese momento se produjo un cambio radical en la lotería. Antes de convertirse en una institución del gobierno, estas rifas se creaban con un objetivo concreto y las personas participaban por incentivo del premio, pero también siendo conscientes del uso que se le daría a esos fondos. Era un win-win para todos. Si ganabas, pues oye, genial porque has ganado, pero si no ganabas, al menos había un nuevo hospital para los pobres. La transición a lotería estatal convirtió un sistema vinculado a un objetivo concreto, a ese hospital, en uno completamente abstracto. La gente intuye que el beneficio solo queda el organizador, es decir, el gobierno, pero no hay ninguna visibilidad sobre el uso al que se destinan las contribuciones que no se reparten.
Gambling is this natural thing that humans love to do. So if they're going to do it anyway, why not use that as a game to generate revenue for the government? But to me, that begs the question of like, what do they actually use the money for?
Johnny Harris el Tibio hizo un vídeo sobre la lotería hace un par de años. En él indagaba sobre el uso que los estados hacían del dinero que recaudaban con la lotería en Estados Unidos. Incluso siendo Johnny el Tibio, mostró cierto escepticismo al descubrir que el 35% del dinero recaudado por la lotería iba dirigido a lo que la organización misma llamaba buenas causas, lo que ciertamente pues, no inspira demasiada confianza. ¿Qué es una buena causa? Sin embargo, este es un modelo que se repite en la práctica totalidad de las loterías nacionales. En todas ellas encontramos un porcentaje que varía entre el 15 y el 40% de lo recaudado que se dedica a sufragar gastos en general del gobierno. Así que el dinero puede ir a pagar los pinganillos del Congreso para que se entiendan entre ellos o a pagar la cena navideña del Ministerio de Hacienda, lo que sea. Y lo peor es que esto no es lo grave. Johnny comparte un estudio de Jens Becker y Mark Luther que analiza el atractivo de la lotería. Descubrió que los hogares con menos ingresos son los más predispuestos a gastar dinero en boletos. Los jugadores con ingresos familiares inferiores a $35,000 anuales gastaron más del doble que los jugadores con ingresos de entre $100,000 y $150,000. Becker y Luther argumentan que los individuos de estratos bajos se sienten excluidos de todos los lujos del mundo de los sueños a los que tienen acceso los individuos de clase alta y utilizan los billetes de lotería para intentar alcanzar esos lujos. Lo que suena bastante triste, pero explicaría por qué donde está creciendo con más fuerza la inversión en lotería es Europa, donde el optimismo sobre la economía ha desaparecido. Sabía que encontraríamos la razón. Así, la lotería pasó de ser un sistema win-win a un sistema en el que gana uno y pierden los demás, sobre todo los que están peor. Así que, ¿cómo descorromper la lotería y darle la vuelta a la situación? La solución podría estar en el extremo opuesto del mundo fiat y solo necesitamos eso y algo de suerte. La lotería acabó siendo centralizada siguiendo un proceso lógico. Los incentivos guiaron cada una de las acciones hasta que las personas perdieron lo que era una herramienta muy útil frente al todopoderoso Estado. Curiosamente, en Bitcoin pasó algo parecido. La minería de Bitcoin es un aspecto esencial para el funcionamiento de la red y consiste en repetir un cálculo tratando de acercarte lo máximo posible a la solución siguiendo un proceso de ensayo-error. Es un cálculo no demasiado complicado, de hecho se puede hacer con papel y boli. La complejidad estriba en que no es simplificable, no hay manera de ahorrarse pasos hacia la solución. Lo único que puedes hacer es incrementar la rapidez y cantidad de soluciones que puedes calcular para aumentar así la probabilidad de llegar a la correcta y recibir así la recompensa, es decir, puedes incrementar la energía que dedicas al trabajo. En esencia, es un poco como la lotería que conocemos. Pues para jugar tienes que gastar energía, barra dinero y puedes mejorar tus posibilidades si te compras muchos más boletos, es decir, si inviertes más. El proceso, como el de la lotería, llama a la centralización. Si sabes que puedes ganar de media más veces cuantas más máquinas tengas calculando estos numeritos, pues tiene sentido juntar capital de varias entidades y crear una gran granja de minería donde aproveches economías de escala. El problema es que esto podría, en teoría, centralizar toda la capacidad de minado en unos pocos grandes mineros, que al ganar siempre la lotería podrían controlar la información que entra en la red. Pues por si no lo sabías, eso es básicamente lo que hace un minero o lo que hace alguien cuando consigue ganar el bloque, decide la información que entra en la red. Es decir, como en la actual lotería estatal, podrían decidir el uso que le dan a la lotería, a esos beneficios que derivan del proceso o del sistema. La gran diferencia entre una y otra es que mientras que el gobierno cuenta con todos los números y regula a las administraciones de lotería, el minero de Bitcoin no puede prohibir que otros loteros vendan boletos. Como he dicho antes, tú mismo puedes crear tus propios boletos oficiales con papel y boli y participar así en la lotería de Bitcoin. Y siendo esto así, hacerlo a mano no te saldría muy a cuenta. Un minero medio hace 200.000 millones de cálculos por segundo. Yo, si intento hacer tres a la vez, me olvido de lo que estaba calculando. Por tanto, aunque aparentemente no hay escapatoria a la centralización, Bitcoin parece haberla encontrado. ¿Y cómo lo ha hecho? Bitcoin encuentra su defensa en dos niveles, el macro y el micro. Si vemos el mapa de la minería de Bitcoin a nivel global, encontramos que Estados Unidos sería el principal minero con un 37% de la capacidad, seguido de China con un 20% y Kazajstán con un 13%. Claro, teniendo en cuenta que China ha prohibido 20 veces por lo menos la minería de Bitcoin en su país y que hay mucho más capital, mucho más dinero y otras cosas que también son capital en Estados Unidos que en Kazajstán, lo único que explica este mix de capacidad de minería es el hecho de que, aunque el capital pueda estar concentrado, en este caso en Estados Unidos, la energía está geográficamente distribuida. Y como cualquiera puede minar Bitcoin para participar de esa lotería, donde haya acceso a energía puede haber un nuevo competidor para ganar el bloque y recibir la recompensa. Esto explica la defensa a la centralización a nivel macro, pero también hay defensa a nivel micro gracias al desarrollo de la BitEx, un sistema de código abierto que permite fabricar pequeños mineros que si bien hacen tan solo entre 4.000 o 15.000 millones de cálculos por segundo, una fracción de lo que hace un minero medio, son dispositivos que consumen tan poca energía como un pequeño ordenador, así que cualquiera puede tener uno de estos en casa. Y esto permite otro tipo de escala para competir con los grandes mineros, el número. Mientras que una granja de minería puede tener decenas de miles de máquinas que dependen de un acceso a una gran fuente de energía, decenas de millones de personas con acceso a un enchufe de toda la vida, pueden tener un pequeño minero en casa. Este año se estima que tres personas, han ganado la lotería con un pequeño minero. O sea que a día de hoy, muy pocas personas, unos pocos miles quizás, podrían estar jugando a esta lotería con un boleto o varios de estos pequeños boletos en casa. Pero la situación cambia matemáticamente de forma radical cuando llegas a 1,8 millones de jugadores diarios. Es decir, cuando llegas a tener un millón, bueno, casi 2 millones de estos pequeños mineros en las casas tuyas, de tus vecinos y de los vecinos que tengas por ahí por el resto del planeta. Ahí, en ese punto, por probabilidad, los pequeños mineros deberían llevarse un bloque cada 2 días, lo que significa que los grandes se llevarían un bloque menos cada 2 días, lo que a su vez reduce la expectativa de retorno y, por tanto, la inversión que puedes hacer hoy. Es decir, en el momento en que los mineros pequeños toman un tamaño suficientemente grande, es decir, en el momento en el que hay suficientes mineros pequeños, se desincentiva la expansión de los mineros grandes. El factor micro puede así impactar al factor macro. Y aquí sí que podemos ver un sistema de win-win como el que encontrábamos en las loterías originales. Y es que el que mina Bitcoin sabe que puede o bien ganar con esa energía, pues está ahí minando y si gana, pues oye, de puta madre, ha ganado. Pero bueno, es verdad, con una baja probabilidad. Pero si no gana, pues al menos está contribuyendo a la descentralización del sistema, de forma que se mantenga a salvo. La pregunta que debemos hacernos para cerrar es, vale, ¿cómo podemos usar la experiencia de Bitcoin para descentralizar la lotería actual? Bien, si eres bitcoiner o poco dado a tirar el dinero en inversiones poco razonables, que también nos vale, seguramente veas irracional, a mí me cuesta verlo de otra manera, las filas de horas para comprar boletos de Lotería Nacional. Sin embargo, esto es justo lo que necesitamos para darle la vuelta al sistema. Personas actuando de manera irracional. Tan disparatado es a día de hoy minar Bitcoin con un minúsculo ordenador esquelético como atesorar Bitcoin confiando en que su solidez se acabará imponiendo sobre el dinero fiat. Pero es precisamente ese acto, hasta cierto punto irracional, el que puede eliminar la centralización y el sometimiento de los estados a sus ciudadanos. El sistema fiat y su control sobre instituciones antes libres, como la lotería, se acaba minando con la adopción de Bitcoin. Y como ocurre con los pequeños mineros, no hace falta que todo el mundo lo adopte a la vez. A partir de cierto número, el sistema simplemente se da la vuelta. Así que es posible que tengamos suerte. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues estos mails van de abordar situaciones pues, como la que he abordado hoy, que bueno, es bitcoinera, pero también habla de un aspecto social, económico, mental. Bueno, de eso va. Pero hay temas que van mejor en la palabra escrita y por eso pues lo hago así a partir de a través del artículo, así que pues nada, te puedes suscribir y los lees ahí, no es difícil, hay un enlace abajo y le das y te suscribes. Como tampoco es difícil comprarte una Bitax de estas. Y es que obviamente esto ha sido no es un anuncio, pero ha parecido un poco un anuncio, pero es verdad que me encanta esto de la Bitax, es un bicho, bueno, el pequeño minero este es un bicho que se inventaron que la verdad me parece épico en el momento en el que esto se desarrolló y se hizo de código abierto para que cualquiera se pueda montar uno de estos en casa. Obviamente te puedes montar uno de estos en casa o te puedes comprar uno ya hecho. Si eres muy manitas, te lo puedes montar, ahí están todos los datos, pero si no, pues te puedes comprar uno. Y me gusta trabajar en este sentido con los de Bitronics, que son unos españoles que tienen un pequeño taller en el cual se dedican a montar estas Bitaxes. Así que si te quieres comprar una de estas por un rollo navideño que estamos haciendo, pues puedes comprártela con un descuento del 5%. Creo que es el 5%, sí. Así que usa el código UPSB o haz clic en el enlace que está más abajo si te quieres comprar una de estas y ponerte a jugar a la única lotería que tiene sentido en este fucking planeta. Y aparte, pues oye, quizás ganes un bloque de Bitcoin, que en este punto es bastante más, o creo que algo más, de lo que te daría una buena lotería. Así que mírate esto, porque la verdad creo que es muy interesante. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Frank Kellogg, un reconocido político y abogado de Estados Unidos que intentó literalmente prohibir la guerra. A ver, no le salió bien, esto lo intentó hacer allá por 1929 antes de que se diese la Segunda Guerra Mundial, seguramente la más mortífera de toda la historia. Así que, bueno, pues no triunfó en este ejercicio, pero es que el problema es que la guerra no se prohíbe, sino que lo que haces es montar incentivos para que la guerra no se produzca o montar incentivos para que se salga uno de la guerra. Y por esto me gustan temas como el que he planteado hoy, porque al final la situación en la que estamos ahora depende o deriva únicamente de los incentivos. No llegamos al sistema fiat sin incentivos y no saldremos del sistema fiat sin incentivos. Por tanto, no se prohíbe el fiat como no se prohíbe el bitcoin. Lo que haces es simplemente tirar de incentivos y cuanto mejor los coloques, pues mejores probabilidades tendrás de que el resultado sea el que buscas.